La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primera comparecencia del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal durante la clausura de la Asamblea Plenaria. Monseñor Luis Argüello ha destacado la importancia de la educación en la sociedad. Nos vamos hasta la madrileña calle Añastro, Amparo Latre.
Nos preocupa la educación en general, no solo la escuela concertada, también la pública, ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, que ha explicado que la propuesta de la Iglesia en materia educativa no se centra solo en la defensa de la asignatura de la religión, sino de todas las humanidades.
A la Iglesia le preocupa la educación en España en toda su dimensión. No nos preocupa solo lo que pasa en la escuela concertada, sino también lo que ocurre en la escuela pública.
En relación a la enseñanza concertada, Luis Javier Argüello ha dicho que en el estado de bienestar el espacio público no debe gestionarlo exclusivamente la administración.
El Partido Popular apoyará al gobierno de Pedro Sánchez en el veto al acuerdo del Brexit si finalmente no se modifica el artículo en el que no se hace referencia a Gibraltar de cara a esa cumbre extraordinaria del domingo en Bruselas. Lo acaba de asegurar Pablo Casado, que a pesar del apoyo al gobierno, sí cree que las cosas se han hecho mal y tarde.
Y yo sí digo que apoyo al gobierno, aunque lo haga tarde, aunque lo haga mal, aunque no nos hiciera caso hace un mes, apoyo al gobierno a vetar cualquier acuerdo que sea deshonroso para España en el Brexit. El apoyo de Estado lo tienen, a pesar de haber sido tan desleales, tan mentirosos, tan irresponsables.
Y París se prepara para la gran manifestación que va a tener lugar mañana sábado, las protestas de los conocidos chalecos amarillos contra el aumento de los impuestos de los carburantes continúa en el país vecino. Este viernes siguen los bloqueos y cada vez son más los parisinos que entienden las reivindicaciones. Corresponsal Asunción Serena.
Los chalecos amarillos se preparan para manifestarse mañana en París. Finalmente, la prefectura les ha designado los campos de Marte frente a la Torre Eiffel para evitar que desfilen cerca de los centros de poder, el Palacio del Elíseo o el Palacio de Matignon. Se trata de un examen para este movimiento heterogéneo que ha surgido por el aumento del precio del combustible, pero que abarca ahora a todos los que sienten el encarecimiento del poder adquisitivo. En cualquier caso, están respaldados por los sondeos, que indican que 8 de cada 10 franceses apoyan el movimiento. Mientras tanto, el gobierno, que dijo el pasado domingo que no iba a cambiar de rumbo, ya ha decidido dejar para más tarde la imposición de viñetas a los camiones para poder circular y está previsto que Emmanuel Macron vuelva a dirigirse a los franceses este martes.
¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Dos personas permanecen hospitalizadas en Mallorca por un brote de salmonelosis. Una de ellas es un niño. Hay 10 afectados y no se descarta que aparezcan más. Las primeras investigaciones han situado el origen de este brote de salmonela en un restaurante chino de la localidad mallorquina de Inca. El foco podría situarse en el huevo que llevaba un arroz Tres Delicias. Es noticia de última hora, el Papa Francisco acaba de hacer públicos los nombres de los responsables de organizar la histórica reunión sobre prevención de abusos de menores. Están convocados los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y tendrá lugar en el Vaticano en el mes de febrero. Lo ha adelantado el director de la Sala Estampa Vaticana, Greg Burke.
La reunión de febrero no tiene precedentes y confirma que el Papa Francisco ha hecho de la protección de los menores una prioridad fundamental para la Iglesia. El Papa quiere que los líderes de la Iglesia sean conscientes del impacto devastador que el abuso sexual de los sacerdotes tiene sobre las víctimas. En el Congreso, además de los obispos, que son los principales responsables, intervendrán expertos en abusos. Su opinión ayudará a poner los medios necesarios para garantizar la transparencia y la responsabilidad.
Y en Vigo, la policía local ha denunciado a una mujer de 57 años. La señora soltó 5 conejos en plena calle. El veterinario municipal constató que los animales estaban enfermos y que suponían un riesgo sanitario para la fauna silvestre. Las autoridades investigan a la mujer por si pudiera haber cometido una infracción medioambiental.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes hoy se abre una jornada de liga que tiene mañana un partidazo. Luis Munilla.
La jornada se abre hoy, Marta, con el Leganés a la vez a las 9 y mañana 9:45, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Los dos equipos entrenan y tienen las ruedas de prensa esta tarde y mañana también Eibar Real Madrid. Ha terminado ya el entrenamiento del Real Madrid y acaba de concluir además la rueda de prensa de Solari en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, quinta y última sesión de los jugadores del Real Madrid, una sesión en la que no ha estado Keylor, ha trabajado en el gimnasio, todo el resto de la plantilla a disposición de Solari excepción de los lesionados Nacho, Reguilón y Casemiro. Esta tarde será la lista antes de viajar hacia Bilbao. Solari dice que espera un partido mañana intenso y aguerrido. Dice que todos en el Real Madrid tienen que tirar del carro. Le parecería fenomenal que Modric ganase el Balón de Oro. Igual ha dicho que si lo ganase Varane o Karim Benzema. Y así ha valorado su nuevo contrato hasta el 2021.
Estoy muy agradecido y muy ilusionado con esta enorme y hermosa responsabilidad. Para mí no cambia nada con respecto a los 11 años precedentes que yo llevo en esta institución. Todos estamos de paso. En la vida y más en el Madrid y más en este cargo.
Además, Fernando Alonso se despide este domingo de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. De momento ha sido 19º en los primeros entrenamientos dominados por Verstappen, con Carlos Sainz 9º. Y a las 2 de la tarde arranca la final de la Copa Davis Francia-Croacia con el partido entre Jeremy Chardy y Borna Koric.
Gracias, Murilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. En Mediodía COPE nos vamos a trasladar hasta Teruel, Antonio, más específicamente al municipio de Valdecebro. ¿Quiénes viven allí? Pues apenas 57 habitantes y están a unos 10 kilómetros de la capital. En la tarde de ayer aparecía, bueno, no se ha hablado de otra cosa en el pueblo, una avioneta accidentada y totalmente calcinada en una antigua pista de aterrizaje. Puede parecer un accidente común de una avioneta que pierde el control o que por fallo del piloto pues hubiera tenido que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero lo que llama la atención es que no se han encontrado ni víctimas ni supervivientes.
Y todos son incógnitas hasta ahora. Mira, lo que se sabe y lo que se puede asegurar de los restos calcinados es que se trata de una avioneta de origen eslovaco considerada como un ultraligero biplaza. No se ha encontrado el precinto, no se ha encontrado detalle, como dices, Marta, ni de víctimas ni tampoco de supervivientes. Y se busca ahora por los alrededores por si se pudiera encontrar alguna pista en esta zona de Teruel o algún detalle que pueda esclarecer este suceso. El accidente se ha podido producir al colisionar el tren de aterrizaje contra una sirga de acero, una eslinga, una especie de cuerda de anclaje que se suele usar en estos casos y que estaban atados a dos postes que impedían que se pudiera aterrizar en esa antigua pista de aterrizaje de la Guerra Civil, como decimos en el término municipal de Valdecebro en Teruel. Hay que decir también que, lógicamente, esta pista de aterrizaje en estos momentos estaba en desuso y en la que no se permite realizar ningún tipo de maniobra.
Bueno, ¿quién dio la voz de alarma? ¿Quién fue el primero? Pues un vecino de este pueblo que iba a repoblar un coto de caza vio que eran pues esos restos de una avioneta calcinada y llama a los servicios de emergencia. Con los detalles de su declaración, pues se ha hecho más o menos un relato de lo que pudo suceder. El subdelegado del gobierno en Teruel, José Ramón Morro, contaba detalles a Mediodía COPE.
Y él es el que dio al final el conocimiento de que había observado esa avioneta incendiada, que atestigua que el miércoles a media tarde pasó por allí, la avioneta no estaba, por la mañana del jueves es cuando la vio. Se debió de producir entre el miércoles tarde-noche y toda la noche madrugada del propio jueves.
Pues entre ese rango de horas están trabajando y lo que se maneja de momento es que el fuego fue por un incendio y no por una explosión, porque no hay restos de la avioneta esparcidos por el accidente. Ya decimos que a esta hora, tras la aparición de esa avioneta, todos son incógnitas en Teruel. Ha contado el subdelegado del gobierno a Mediodía COPE que han podido comprobar con AENA con esa matrícula no había ningún vuelo programado, lo que hace todavía más sospechoso este accidente, vamos a decirlo así. Todo apunta a que la causa fue ese posible aterrizaje, pero ahora es lo prioritario. Marta, imagina, todo se centra en buscar a la persona o a las personas que iban en la avioneta en ese momento.
Y eso es lo que provocó seguramente que girara sobre sí misma y al final, bueno. Pero efectivamente, si no hay restos humanos, está claro que la persona o las personas que fueran en la avioneta, pues lógicamente pudieron salir porque no hay restos humanos ni incidencia ahora mismo, ni sabemos nada de dónde puedan estar esa persona o esas personas.
Bueno, el subdelegado del Gobierno en Teruel, con el que hemos hablado en Mediodía COPE, nos confirmaba que se han comprobado pues en todos los hospitales cercanos a la zona, el de Castellón, el de Zaragoza o el de Teruel, y que no hay ningún ingreso en las últimas horas que pueda corresponder a las características pues de personas que fueran a bordo de esta aeronave. Incluso pues hay una dificultad añadida, y es que no ha parado de llover en Teruel en las últimas horas, lo está haciendo ahora, y claro, pues una zona embarrada también complica estas labores de rastreo, y cuando se mejore el tiempo, pues lógicamente todo se podrá ver un poquito más claro. Nos contaba el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, que están todas las hipótesis abiertas.
Incluso esta mañana, si es posible, y acaba de levantar la niebla por la zona y tal, habrá algún vuelo de helicópteros de policía para, digamos, tomar imágenes aéreas de toda la zona y tal. Y bueno, ahí la verdad es que es un hecho bastante raro, inaudito, y ahora mismo, claro, están abiertas todas las hipótesis policiales sobre el caso.
Inaudito, es una palabra que más se repite, no solo lo hace el subdelegado del Gobierno en la provincia de Teruel, sino en esta zona donde los vecinos, imagínate, no hablan de otra cosa, en esta comarca, en este pueblo de Valdecebro, en la provincia de Teruel, donde ha aparecido la avioneta, helicóptero, especialistas en incendios, la Agencia de Seguridad Aérea, se han incorporado ya a la investigación para resolver este enigmático caso. Queda recabar ahora todas las pesquisas posibles, eso sí, van descartando poco a poco pues algunos elementos.
Lo único casi que cabría descartar es que hubiera un tráfico de personas, precisamente porque hablamos de un biplaza. Pero fuera de eso, no sabemos nada más. Lo demás ahora mismo está sujeto a especulación, a falta de ir completando la investigación policial en todos los ámbitos que se pueda llevar a cabo, y la propia investigación que haga Seguridad Aérea.
Sin duda es un hecho, es un suceso, Antonio, que podría ser propio de una serie de televisión o del inicio de cualquier novela.
Veremos las consecuencias, porque una vez se conozcan las consecuencias ya empezaremos a tirar más del hilo, ¿no?
Pero de momento no se sabe
nada
más. Esa aeronave que aparecía estrellada en ese pueblo, en Valdecebro, en la provincia de Teruel, sin restos humanos, sin heridos, sin ninguna carga, con una matrícula que, como confirmaba AENA, nos lo contaba el subdelegado del Gobierno en Teruel, pues no correspondía a ningún vuelo autorizado ese día. Así que, bueno, pues todo un misterio que iremos contando cuando se vaya esclareciendo aquí en Mediodía COPE. Volvemos a hablar de Gibraltar, y esta vez no es en verano, porque, Antonio, habitualmente todos los conflictos que tienen que ver con Gibraltar siempre suelen caer más o menos por esas fechas, por julio y agosto.
Bueno, ahora estamos esas serpientes de verano que llamamos los periodistas.
Sí. Pero no, estamos hablando de Gibraltar casi pues ya en fechas navideñas. Sigue en el aire este asunto. ¿Por qué? Porque hay un problema. Tenemos un problema con Gibraltar en el caso de
Winston,
España.
Tenemos un problema.
Sí, hay que ponerse de acuerdo porque este territorio, no en toda su totalidad, pertenece al Reino Unido. Es una colonia. Es sobre la que tiene control en algunos puntos en concreto las autoridades británicas. Control que además se ha ido ampliando y expandiéndose poco a poco a lo largo de los últimos 300 años. Y desde principios de 2017 el Reino Unido pues votaba sí al Brexit, y a partir de ahí es donde comenzaba pues todo el lío con esta colonia británica, que según las Naciones Unidas debería haber sido ya descolonizada hace medio siglo. Bueno, desde entonces se han ido cerrando acuerdos de retirada que han culminado con un documento que se hacía público el pasado miércoles, un documento en el que no se hace referencia a Gibraltar ni a España por ningún lado sobre esta cuestión.
Decía que Houston tenemos un problema porque ese polémico artículo, que es el 184, incluido a última hora, esquiva totalmente a España, le excluye de cualquier acuerdo sobre este territorio. Y aquí está el problema, el cabreo también de España, ya que cuando el pasado año se pactaron las directrices que debían regir la salida del Reino Unido de la Unión, se dejó claro que una vez fuera, cualquier acuerdo futuro sobre el Peñón debía contar con el visto bueno de España. Aún así, las negociaciones todavía continúan. El domingo deberán votar los líderes europeos, pero España quiere que se haga alguna mención a Gibraltar, aseguran que no aceptarán el acuerdo tal y como está y que además lo van a vetar.
Bueno, por ahora las posiciones entre el Reino Unido y España siguen alejadas y todo esto pues sigue afectando, claro, a los empresarios y a los trabajadores españoles en Gibraltar, como por ejemplo Cristina Linares. Ella es propietaria, junto a sus hermanos, de una franquicia de ibéricos gourmet. Esta joven emprendedora se desplaza desde San Roque hasta Gibraltar todos los días y atraviesa, claro, ese paso fronterizo pues para poder ir a trabajar. Cristina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis viviendo toda esta incertidumbre que se cierne sobre el territorio a tres días de que los líderes de la Unión Europea voten sobre ese pacto que ha alcanzado el Reino Unido con Bruselas?
Pues como bien dices, con incertidumbre, porque no se sabe muy bien y nosotros en el día a día lo notamos es, por ejemplo, en la frontera, cada vez que se habla del tema, pues sí que es cierto que hay un poquito más complicado el poder entrar, las colas son mayores y sin duda lo hemos notado en la devaluación de la libra, ¿no?, de la moneda. Entonces esto es lo que más directamente nos toca.
¿Y a vuestro negocio cómo está afectando? Ahora que ya el Brexit va en serio, esa cumbre va a sellar en principio el domingo el acuerdo, ¿cómo está afectando en las últimas semanas, en los últimos meses, a vuestro negocio?
Nosotros no hemos notado ningún tipo de... no nos afecta directamente nada, a excepción de la moneda, como he indicado, pero no hemos notado otra cosa. Sigue igual, la gente obviamente con esa incertidumbre, con esa duda que no se sabe muy bien al final a qué nos lleva. Pero bueno, el día a día sigue siendo igual y no más, en ese sentido no nos afecta nada, ninguna otra cosa.
La gente sigue comiendo productos ibéricos
y hace
muy bien, por cierto.
Sí, además les encanta el producto ibérico gourmet y bueno, ya está, sí que es cierto que se menciona el tema, bueno, y que eso que va a ocurrir, pero cada día se dice una cosa diferente,
claro.
Y bueno, y esperemos que sea todo pues beneficio de todo.
De momento parece que se ve un poco lejano porque como comentábamos, ha habido tantas idas y venidas con esta cuestión que
sí. Parece
que hasta que no se materialice, pues no se visualiza un poco cuál va a ser. Oye, Cristina, ¿por qué decidís marcharos a Gibraltar o abrir ese negocio allí?
Bueno, nos dimos cuenta de que había un vacío con este tipo de productos allí, que sin embargo la demanda pues era bastante alta. Al gibraltareño le gusta muchísimo el producto ibérico, el producto de calidad, y nosotros siendo de la zona...
No solo al gibraltareño, lo suscribo, no solo al gibraltareño.
No solo el gibraltareño, sin duda, pero allí en Gibraltar pues no había ningún establecimiento, ningún restaurante que se dedicara de una forma más exclusiva a este tipo de producto, entonces siendo de la zona nos dimos cuenta y apostamos por ello. De hecho, un dato curioso en nuestro caso fue que cuando el último paso ya para meternos como emprendedores en Gibraltar fue en ese verano del 2016, donde se llevó a cabo el referéndum.
Y
recuerdo aquel día como un jarro de agua fría, porque claro, que te enfrentas, qué va a ocurrir.
Bueno, pues lo sabremos dentro de poco, Cristina, y espero que, que no os afecte demasiado. Cristina Linares, propietaria, emprendedora en Gibraltar con esos ibéricos. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía
Cope. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí, te las trae como siempre Antonio Herraiz.
Estamos a las puertas de un fin de semana en la que se va a concretar el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea. La unidad de las negociaciones se ha quebrado cuando el gobierno de Pedro Sánchez ha descubierto que estaba siendo ninguneado en el asunto de Gibraltar. Y todo por un artículo, el 184 de ese texto, en el que no se menciona para nada a España. Aunque la aprobación del acuerdo del Brexit no necesita la unanimidad de los países, el Ejecutivo sigue manteniendo que vetará el acuerdo si no hay cambios en el asunto del Peñón. ¿Cuál es la postura del PP en este tema? Pues acusan al gobierno de irresponsabilidad y anuncian que van a apoyar el veto anunciado por Pedro Sánchez, aunque dicen llegue tarde y mal. Hemos estado también pendientes de la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. El nuevo secretario general, Luis Argüello, ha apostado por un pacto en educación y ha apelado al diálogo de todas las partes implicadas en esta materia tan sensible.
A la Iglesia le preocupa la educación en España en toda su dimensión. No nos preocupa solo lo que pasa en la escuela concertada, sino también lo que ocurre en la escuela pública.
y hoy el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat ha publicado su última encuesta. Es el CIS catalán, que asegura que Esquerra Republicana ganaría las elecciones autonómicas en Cataluña, seguida de Ciudadanos. Los separatistas, según este sondeo de la Generalitat, revalidarían la mayoría absoluta gracias a la subida de la CUP.
Y hoy se celebra el Black Friday. Bueno, seguro que lo estás escuchando en los últimos días, o a lo mejor eres de los que te has sumado a esta tradición que hemos importado de los Estados Unidos. Oye, pues descuentos que vienen bien antes de las Navidades para hacer algunos regalillos. Queremos saber si tú has sucumbido a esta tradición, si vas a comprar hoy aprovechando los descuentos, cuánto dinero te piensas gastar, en qué te lo vas a gastar. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia en este Black Friday, en este viernes.
Black Friday, que no encontramos a nadie que no sepa ya lo que es, sí. Y te estamos pidiendo hoy si vas a ir de compras, cuánto piensas gastarte. Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Si vas a comprar o no en este Black Friday, nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tu solidaridad es la nuestra. Trabajamos para conseguir un mundo más justo, sostenible e igualitario. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 30 años de solidaridad. Rumbo hacia la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguro que no conoces a nadie, Antonio, a esta hora, que no esté comentando qué ha comprado para el Black Friday, qué es lo que te vas a comprar, si, qué
no
es lo mejor
claro
que has
si
visto.
Mi madre sabe realmente lo que es el Black Friday, pero bueno, eso ya es otra historia.
Pues yo creo que sí, ¿eh? No vamos a bombardearte más con esta tradición importada de los Estados Unidos y que supone, sin duda, pues un impulso para el comercio. A quien no le gustan los descuentos, claro. Pero nos vamos a quedar en los supermercados y en otros comercios. Te hablamos de los productos que más se roban. Es un informe elaborado para la asociación AECOC, que es la patronal del gran consumo. Estamos ante un gran problema. No es una cuestión de cachondeo esta, porque entre hurtos comerciales y errores administrativos estamos hablando de pérdidas cercanas a los 1.800 millones de euros. Bueno, ¿cuáles son los productos que más se roban, Antonio?
Pues en supermercados de alimentación, todas las empresas que recogen el informe de la patronal del gran consumo coinciden en que las bebidas alcohólicas son las que más se roban. Le siguen los embutidos, lógicamente ibéricos, los snacks y las conservas. Como ves, Marta, ninguno de estos productos son de primera necesidad. Es decir, la gente no roba para comer, sino para revender esos productos en el mercado negro, donde tienen una salida fácil porque hay gente que prefiere pagar un poco menos, aunque esté contribuyendo con ello al fraude.
Bueno, esto en cuanto a alimentación. Si vamos a electrónica, pues los teléfonos móviles, las tablets, en textil, pues también la ropa de adulto, y en cosmética, pues maquillajes, perfumes, cremas, todo en esa línea, todo lo que se puede luego vender fuera del supermercado,
ya
claro.
Decimos que este tipo de robos provoca pérdidas en el sector cercanas a los 1.800 millones de euros y se está trabajando en un proyecto de denuncias in situ para atajar este problema para los comercios.